Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM. Vamos a hablar ahora de ciencia con nuestro hombre de ciencia, con Joaquín Sevilla. Él es director de la Cátedra Laboral Cucha de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bienvenido.
Ayer hablábamos con Humberto Bustince de la teoría difusa sobre la inteligencia artificial. Posteriormente también hablábamos de ciencia de datos con Miquel Hernáez del CIMA. Y es verdad que son dos cosas que dan cierto vértigo. Pero si luego vamos a casos prácticos y vemos en qué se puede aplicar, como bien nos explicaron tanto Humberto como Miquel, por ejemplo, en un área tan importante como la medicina, por ejemplo, pues claro, nos damos cuenta de la relevancia que tienen estas dos disciplinas, que por cierto, ahora hablaremos, están también muy, muy relacionadas una entre ellas, o tienen que llevarse bien una con la otra, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Yo voy a, si te parece, sobre estas cuestiones, a ir un pasito más atrás a entender uno de los muchos elementos que hay en la inteligencia artificial y que ayuda a entender la importancia de los datos, ¿no? De la ciencia de datos, pero toda la problem- y también quizá abrir la puerta a toda la problemática que hay detrás, ¿no? Inteligencia artificial, pues es un nombre así muy genérico, muy rimbombante. Humberto ya diría que ¿no? Siempre dice que hay que diferenciar entre inteligencia artificial general y particular, que de la general, que sería la más cercana a la humana, estamos lejísimos. Y la particular, pues es la que es entrenar a una máquina para que haga una tarea que normalmente haría un humano, que diríamos inteligente, pero una tarea muy específica, ¿no? Bueno, hay
sí,
muchas herramientas.
De eso hablo, ¿no? De
claro.
cómo decirle a la máquina, pues toda esa teoría difusa, ¿no? Esos condicionantes o esas expresiones, todo ese contexto en el que nosotros nos entendemos cuando decimos una frase, pero quizás, claro, para una máquina no sea tan sencillo.
Sí, la lógica difusa.
Eso
porque
es.
La lógica, digamos, convencional, las cosas son unos y ceros, o sí o no, mientras que los humanos procesamos mucha información con grados de incertidumbre, ¿no?
Claro.
O sea, no, ni sí ni no, sino pues un 80% de sí o cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un camino, efectivamente, la lógica difusa es uno de los múltiples caminos que hay para programar, o sea, para incorporar en un ordenador un comportamiento, unas respuestas a unas entradas que nos recuerden de alguna forma al comportamiento de humanos inteligentes, pero otra también muy que tiene décadas de tradición y que es muy efectiva es lo que llaman se llaman redes neuronales. Las redes neuronales con muchas capas, sabes lo que le llaman el deep learning. La verdad es que los científicos a veces poniendo nombres nos venimos arriba, ¿no? Y se ponen cosas que resultan muy llamativas y luego cuando rascas pues tampoco es tan exagerado, ¿no? Este aprendizaje de las redes neuronales pues son un conjunto de cajitas interconectadas entre sí y que a partir de las entradas que tienen con unos números calculan una salida y esa salida pues puede ir a otra cajita y así en varias capas hasta que desde un conjunto de entradas pues tienes una salida, ¿no? Una o unas pocas. Yo qué sé, pues pueden ser que las entradas sean unos píxeles y la salida sea si esa letra es una A o no es una A. Para lectores de, ¿no? O sea, para reconocimiento automático de imágenes, pues se ha hecho de esta manera. Entonces, ¿cómo consigues ajustar los números que hay ahí dentro para que me acierte? Pues porque A's hay de muchos tipos, hay mayúsculas, minúsculas, hay escritas en cursiva, más tumbadas, más rectas, con el trazo más gordo, más fino. Y si queremos que una máquina automáticamente reconozca una A en una carta escrita a mano, pues tiene que ser muy flexible
Claro.
En eso. Pues
Teniendo en
entonces
cuenta,
lo que hacemos.
que hay tantas As como personas que escriben.
Exacto, pero también las personas que leen, a pesar de eso, reconocemos las AES con bastante fluidez. Entonces, ¿cómo se hace eso para una máquina? Pues se prepara una red neuronal de estas, que te digo, pues los píxeles, ¿no? Lo pixelas, pasas a digital ese trozo de imagen y esos píxeles son la entrada de una red neuronal que va ajustando, o sea, que luego tendrá que ajustar sus números y al final la salida es A o no A. La salida es muy sencilla en este caso. Pero ¿cómo le enseñamos? Pues la manera de enseñarle, curiosamente, es la misma que como aprendemos a leer y aprendemos a reconocer letras los humanos, que es a partir de muchos ejemplos. Pues hay que enseñarle muchas A's y enseñarle y decirle, y esta, que está, esto que estás viendo, este garabato sí es una A, y este garabato no es una A, y este sí, y este no, y proporcionarle cientos, a veces miles de ejemplos categorizados, o sea, diciéndole que es o no es una A, y con eso va ajustando los números. Hay un algoritmo, o sea, no es que los ajuste. Los humanos no sabemos cómo ajustamos nuestro cerebro para ir aprendiendo, pero lo hacemos de la misma manera, a partir de un montón de ejemplos de la vida real que nuestros padres, maestros o quien sea nos dice esto sí, esto no, esto bien, esto mal, y a fuerza de ejemplos supervisados, o sea, con ese calificativo externo de si lo estás haciendo bien o mal, se va ajustando nuestro cerebro y en el caso de la red neuronal, los parámetros internos de esas cajitas hasta que aprende a hacerlo. Y aprenden a hacerlo extraordinariamente bien, como hoy en día sabemos que es que, vamos, hay tabletas de ordenador, en fin, hay montones de sistemas en los que te reconocen la escritura a mano
Claro.
magníficamente, la voz igual, etcétera. Entonces, en ese caso de los reconocedores, pero digamos, pues todo nos parece muy sencillo, pues no hay ningún problema, digamos, ni legal ni ético
Claro.
con enseñarle garabatos. Pero si lo que queremos es que aprendan ¿no? redes, no, inteligencias artificiales que predigan el voto o que predigan si una persona va a pedirse una baja laboral, que
Claro.
leía precisamente ayer a este respecto, que por lo visto había una empresa donde sospechaban que estaba utilizando una inteligencia artificial para predecir bajas laborales de los empleados. Pues oye, los datos que hacen falta para ese tipo de entrenamiento, pues
Claro.
son cuestiones de cierta privacidad, bueno, de cierta o de absoluta
Claro.
privacidad de los dueños de esos datos, y el que se usen sin un consentimiento expreso, sin saber exactamente para qué, qué se va a entrenar con ellos, pues resulta muy problemático y hoy en día está generando pues un montón de conflicto.
Claro, hablaba Miquel Hernández precisamente que ese era uno de los problemas del programa Marga que habían llevado a cabo. Claro, recababan un montón de datos de genomas y claro, viendo qué mutaciones se repetían, podían o se podía llegar a conocer si las personas con esas mutaciones pues estaban predispuestas a sufrir ciertas enfermedades. Claro, lo que decía él es que a ver cómo se utilizan esos datos, pues fíjate, de nada más y nada menos que del genoma de cada persona, ¿no?
Exactamente. Además, para que funcione, o sea, para que, como hemos dicho, para que aprenda de ahí, hay que alimentarlo de manera supervisada. O sea, hay que decirle, este genoma, además, esta persona, o sea, hay que correlacionarlo con datos de la historia clínica.
Claro.
Pues esta persona no tuvo ninguna enfermedad y vivió feliz hasta los 87. Esta persona con este genoma tuvo un cáncer de no sé qué a los 52. Esta persona. Porque así es como irá extrayendo esos patrones de información. Necesitamos que sea información, o sea, correlacionar datos. Entonces, hace falta mezclar unos con otros. De esa forma, luego cuando encuentre, ¿no? A partir de miles de ejemplos de estos, pues cuando encuentre determinado patrón en el genoma, le diga, oye, pues mucho cuidado que esta persona es posible que tenga un cáncer a no sé qué edades. Porque ha habido, o sea, él no te lo va a decir eso, la red neuronal, pero en realidad es. Porque ha aprendido que esto ha ocurrido en una
Claro,
serie de casos anteriores, ¿no?
claro.
Entonces, toda esa información es súper delicada y, claro, si la está utilizando, digamos, un organismo de investigación con todas las salvaguardas, comités éticos y demás, pues nos parece bien porque va a ser para predecir estados de salud
Claro.
y nos viene bien a los pacientes, pero si lo va a usar una compañía de seguros para calcular la prima y subirlo más o menos en función de las probabilidades que tengas. Y si te ven muy mal, directamente no asegurarte. Pues eso ya nos parece también, ¿no?
Claro, es un problemático que hay que resolver, pero yo creo que tampoco nos tenemos que volver ahora locos ni negacionistas, ni muchísimo menos, porque en el fondo esto ya existe. Quiero decir, Hacienda o Sanidad ya tienen muchos datos nuestros, pero evidentemente, pues con un rigor ético, con leyes de protección de datos, que eso es a lo que evidentemente tendríamos que ir a intentar legislar o por lo menos a llegar a un acuerdo.
Exactamente. Sí, la cosa es que hasta ahora los datos se podían procesar o sea, hasta que ha llegado, digamos, esta última ola tan salvaje de la inteligencia artificial, los datos se procesaban de una manera de pocos en pocos, por decir así. O sea, no voy a decir manual porque era automatizada, pero era de pocos en pocos.
Sí, pero
Entonces, bueno,
comparando
ya
con lo que
había,
pasa ahora, prácticamente manual.
claro, o sea, ya teníamos un problema. O sea, si a alguien le caía mal, pues alguien que trabajara en un departamento de Hacienda y le cae mal un político de contrario a su cuerda, pues podía ir a mirarle los datos a ver si, no, hacerle una
A
inspección
ver si le pillaban.
particular. Pues eso está mal, no es ético. Tu trabajo es procesar los datos que te tocan y no ir a rebuscar entre datos a los que tienes acceso en razón de tu trabajo para otras cosas. Entonces, para eso ya se han ido haciendo leyes y reglamentos, y se ha perseguido incluso, o sea, a gente que ha tenido esos malos comportamientos, pues ha tenido las repercusiones correspondientes. Pero digamos que esos son malos usos de los datos a los que ya estamos acostumbrados de años y para los que se ha ido generando legislación, reglamentos, manera de gestionar, etcétera. Pero es que ahora no es una persona, sino es sistemas automáticos que manejan además mogollones de datos y que algunas de los problemas éticos que generan no están en el acceso de uno concreto, sino en la agregación y en determinadas cuestiones.
Sí, que
Como
es mucho
dices, yo
más
no creo
complejo.
que es mucho más complejo y más potente. Yo no creo que haya que como decías tú también, que paralizar toda la investigación ni nada parecido en estas cuestiones, pero sí que es importante
Hay que
que
avanzar
nos demos
en el tema
cuenta
ético.
de todos los problemas que hay, ético y legislativo,
Claro.
efectivamente, y que pues hacen falta legisladores que se estudien estos temas con cierta profundidad y que se generen normativas y que se hagan
Sí.
cumplir, que eso a
C
veces
casi a
es
la
casi
par
más difícil.
que mientras se investiga por dónde se puede avanzar, prácticamente ir a la par, porque lo que dices, ¿no? Corre tanto que para cuando queramos legislar y demás, igual ya es un poco tarde.
Pues sí, efectivamente.
Bueno, pues
Ese es el llamamiento.
creo que es un bueno pues una arista de todo esto a tener muy en cuenta. Y además, Joaquín Sevilla siempre siempre se para también a ver los aspectos éticos de la ciencia. Joaquín Sevilla, director de esa cátedra Laboral Cucha de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta la próxima.